¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y noticias que surgen en Europa hablan, por ejemplo, en titulares. Estamos recorriendo Radio Francia Internacional, donde hace pocos días ha titulado un artículo Occidente necesita que Venezuela produzca petróleo nuevamente y habla de que el gigante petrolero Chevron firmó días pasados contratos para la continuación de las operaciones y las actividades de producción en Venezuela tras recibir una licencia de Estados Unidos, es decir, recibir permiso, para retomar parcialmente sus actividades en el país sudamericano bajo embargo, según informó el gobierno venezolano. En este sentido, José González, director de la consultora GCG Advisors, explica que Occidente necesita que Venezuela produzca más petróleo nuevamente. Para hablar sobre ello, estoy junto a Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica de Petróleo de Venezuela. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigo de Radio Sputnik y Javier Benítez, un gran abrazo para ustedes en estos finales días de año 2022.
Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, ya desde hace unos meses se está hablando de toda esta situación, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto en Venezuela a nivel del gobierno y qué expectativas tiene la gente en la calle, Miguel?
Bueno, es muy contradictorio que Venezuela, un país productor que recién está cumpliendo más de un siglo de producción petrolera a nivel comercial, ingenieril, pues sea tutelado, mandado, ordenado por otra nación que nada tiene que ver en nuestro territorio. Cuando nosotros vamos a elecciones, en nada tenemos relación con Estados Unidos, ni ellos aquí son nuestros candidatos, ni eligen ningún tipo de representante para venir por medio de unas sanciones y de orden ejecutiva, ordenarle al planeta entero de que está prohibido negociar con Venezuela. Este par de emociones que podemos sentir están en cómo han literalmente quebrado a la nación, al país, la han imbuido en una situación extrema, caótica, y bueno, después salen y dicen de que cuando necesitan de nuestro petróleo, porque están en serios problemas, pues salen y advierten de que debe de comenzar, de iniciarse de nuevo el zarpe del mercado internacional con nuestro petróleo, ¿no? Hablamos de un juego macabro, ¿no? Hablamos de unas muy malas decisiones por parte de Norteamérica y de Europa, ¿no? Que alientan y cesan en cuanto a nuestra producción cada vez que ellos lo deseen o cada vez que indudablemente lo necesitan y que están en serios problemas para equilibrar su mercado, su economía, su consumo, para saciar a su población, para que su población no se les levante, ¿no? Y se les dificulte allí y tengan serios y graves problemas. Entonces, utilizan los países productores, como es el caso venezolano, para sus antojos.
Miguel, se habla, ¿no?, de que la diplomacia petrolera de Venezuela la rehabilita en el tablero mundial. ¿No es al revés esto? ¿No es que la diplomacia de la necesidad del petróleo que tiene Occidente rehabilita a Venezuela en el tablero mundial? Te lo leo algo de un titular de un periódico español.
Venezuela tiene una enorme y gran fuerza en su impacto petrolero a nivel mundial. Muchas naciones esperan de este suramericano país sus decisiones, en medio de sus coyunturas, las decisiones que va a tener, lo que va a decir, lo que va a proponer, en los escenarios donde va a debatir. No en vano, esta es la primera reserva de petróleo del mundo y sobre todo ha jugado un papel muy valioso en los últimos 100 años, de los cuales muchas economías del planeta han dependido al 100% de nosotros. No más de 1936 al año 1974, Venezuela fue casi que el primer país productor de petróleo de todo el mundo. Es decir, que la fuerza ingenieril que ha tenido el crudo en Venezuela ha sido impresionante, arrolladora para algunos. Y sobre todo porque detrás de esto se esconde lo que es el royalty petrolero, la ganancia, que es la disputa que siempre han tenido las corporaciones, en el caso venezolano, por su control. Tratar de influir en cada una de las decisiones internas, y lo han hecho para ellos, como de ellos exclusivamente, que cualquier decisión tiene que partir por el consenso de lo que Washington pueda y logre predecir. Entonces, cuando algunos gobiernos, como el de Medina Angarita, que gobernó este país de 1941 a 1945, fue derrotado en un golpe de Estado porque creó la ley de hidrocarburos del año 1943. Y entonces colocó lo que se llamó el 50-50, 50 para las compañías extranjeras, 50 para el Estado venezolano. Creó el impuesto de las regalías. Entonces eso entró en contradicción, cada una de esas decisiones en los diferentes gobiernos ha entrado en contradicción con Norteamérica, y por eso sanciona, pone gobiernos, genera golpes de Estado, interviene, sanciona, persigue, solicita, encarcelan y toman las decisiones que habían imperialistamente quieran y decidan hacer en contra de esta importante nación petrolera. Y esto es por el consenso, por el discurso, por la fuerza que Venezuela ha desarrollado a nivel mundial.
Nos encontramos también, Miguel, con otra publicación de un medio español, se llama Capital Madrid, con un artículo bajo el título Las sanciones occidentales a Rusia disparan el mercado negro del petróleo, y dice que el freno a las exportaciones de crudo de Venezuela, Irán y Rusia catapulta el mercado ilegal. Según este artículo, Venezuela, Irán y ahora Rusia se encuentran sometidos a un régimen de sanciones para frenar las exportaciones de petróleo, que lo único que han conseguido es el fortalecimiento de un auténtico mercado negro del crudo. ¿Qué puedes decirnos de esto, Miguel?
El que maneja el mercado negro del crudo son los Estados Unidos, con lo que se roba de los pozos petroleros de Siria y lo pasa por Turquía. Igualmente lo ha hecho con Irak. Allí hay grabaciones satelitales con drones de cómo se ha tratado de llevar cargos por el Mediterráneo hacia la costa este de Norteamérica. Allí hay un verdadero mercado negro. Ahora, es imposible porque los Estados Unidos no son los dueños del mundo, ya lo decía hace un momento. ¿Acaso cuando en Irán, en Rusia, elijan a su representante a los diversos escaños de poder, igualmente como lo hace Norteamérica, participan los Estados Unidos, le piden permiso, eligen a su representante? No, para nada. Son países soberanos e independientes que hay que respetarlos. Y que estos países han tenido a lo largo de los últimos años conversaciones, acuerdos, intercambios, se han puesto de acuerdo, bueno, para lo que ha significado reflotar los precios del crudo a nivel mundial, han hecho estrategias, se han defendido y han llevado adelante políticas ante las agresiones que Occidente, que Europa y que los Estados Unidos ha hecho contra estas naciones productoras de Irán, Venezuela y de Rusia. Entonces ahora Occidente y varias de estas encuestadoras y firmas de análisis dicen que estos países se realinean, que estos países conspiran contra Europa, conspiran contra Estados Unidos. No, es que estos son países soberanos y tienen un negocio que es el tema energético, el cual genera un posicionamiento y genera recursos y genera relaciones. Bueno, como tal, tiene que cuidarlo. Es su negocio, es la entrada de divisas para su país. Algún pecado, algún peligro por reunirse, intercambiar tecnología, estar en los principales escenarios, contribuir al debate mundial del mismo. Lo otro, están en la OPEP y están en la OPEP Plus. Nomás en ello, nomás en la OPEP está el 84% del petróleo que hay en el mundo, y en la OPEP no hay otro tanto por ciento bien importante. Nomás la OPEP le satisface al mercado mundial de petróleo de más de un 30% de sus necesidades diarias. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, por eso Europa reacciona, los Estados Unidos, y quiere hacer ver como un pecado algo que es normal. ¿Acaso el Departamento de Energía, el de Francia y el de Estados Unidos no se reúnen ni hacen estrategias, muchas de las cuales a nosotros pues no nos convienen ni nos gustan. Pero bueno, salimos a denunciarlo y a decir, mire, se están reuniendo, están haciendo esto, aquello. No, también son libres, también son soberanos en establecer su agenda. Y nos vemos entonces en el mercado petrolero internacional. Allá nos vemos en el transporte, en las colocaciones, en los contratos, en las necesidades, en los acuerdos, en las alianzas. En ese escenario, sobre ese escenario, sobre ese terreno, es que diariamente se ve y se debate el mundo del petróleo. Tiene que hacerlo Venezuela. El mundo sabe que en Venezuela está el 24% de la reserva mundial de petróleo. El mundo tiene una asertividad sobre esto, sobre lo que significa. Por eso que el presidente francés y otros voceros políticos en Francia aseveran de que la necesidad de bloquear a Venezuela, y lo han pedido abiertamente, porque saben lo que hay en Venezuela, lo que este sudamericano país representa.
Luego hay una información del portal Swiss Info, ¿no?, de un medio de Suiza, que habla de que la OPEP reafirma su alianza con Rusia para defender el precio del petróleo. ¿Cómo ves esta situación? Y evidentemente que no es algo que sea del agrado de Estados Unidos y Occidente, y que ha comenzado a generar, digamos, roces entre Estados Unidos y Arabia Saudí, Miguel.
Pues las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita del mundo entero sabe que son de las más malas en este momento. Pero ese es un problema entre las cancillerías de ambos países. Y Estados Unidos también se ha buscado la respuesta que los saudíes le están dando en este momento. También el mundo entero sabe que hay un nuevo secretario general de la OPEP, que es de Kuwait, y que ha sido elegido por consenso. Y que este también mantiene una estrecha relación con los OPEP Plus, que está integrado por 10 países, donde está México, está Azerbaiyán, y por supuesto está la Federación Rusa. Pero es que Rusia produce 10 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no? Es que Rusia es la nación del mundo que más tiene gas. O sea, tiene que decir cosas sobre el tema energético. Tiene que aportar, tiene que dar luces, hacer estrategias, reuniones, cuadrar entregas, colocaciones, influir sobre el precio del petróleo, influir igualmente en la colocación, en el suministro o la disminución de los millones de toneles que diariamente se consumen de petróleo. Es su mercado, es su estrategia, de eso viven. Eso para nadie tiene que ser un pecado ni ser algo raro. Ahí están los informes en la revista Fortune de Estados Unidos y de otras aseguradoras europeas, alemanas, como ahí también están los informes de JP Morgan, de las relaciones comerciales que Rusia lleva adelante. Lo que pasa es que Europa quiere sorprendernos de una manera tonta, de una manera deslucida, diciendo que ahora estos países se reúnen para hacer alianzas en el tema energético. Y cuando le conviene a Washington calmar las decisiones con Irán por el tema del enriquecimiento de uranio para las bombas atómicas, no se reúne y hace una reunión con Teherán, con los representantes del gobierno islámico de Irán. Y el mundo se sorprende hasta eso. Nosotros decimos algo, lo criticamos, lo vemos como algo mal. No, son las relaciones internacionales soberanas e independientes que tiene cada país, que los demás tienen que respetarlo. Solo que la órbita de las relaciones internacionales, de la seguridad y defensa internacional, no tiene una patente de Estados Unidos. Esa es la diferencia. Por eso es la pelea mundial que hay actualmente en el planeta.
También se ha sabido, Miguel, que el petróleo extiende ganancias tras los pronósticos, ¿no?, que ha hecho la OPEP para 2023, cuando se espera que permanezca este año rodeado de muchas incertidumbres, lo que exige vigilancia y cautela. Según han dicho, los precios del petróleo subieron alrededor de un 3% este martes, ya que los datos del IPC más suaves de lo esperado y el creciente optimismo sobre la reapertura de China eclipsaron el creciente número de nuevos casos de COVID en la segunda economía más grande del mundo. Y al mismo tiempo, el oleoducto Keystone, que conecta los campos de Canadá con las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, permaneció cerrado, mientras que un informe de la OPEP mostró que el cártel espera que el crecimiento de la demanda mundial del petróleo en 2022 se mantenga en 2,5 millones de barriles por día. La OPEP pronostica un crecimiento de demanda mundial en 2023 de 2,2 millones de barriles por día por año a un promedio de 101,8 millones de barriles. Sin embargo, esto dependerá, dice la información, de la contención exitosa que pueda haber en China del COVID. ¿Cómo ves esta situación?
El petróleo es una máquina de producir dinero, ganancias, finanzas, negocios, business. Así se devela en los principales marcadores, ¿no? Tiene el petróleo profundas amenazas. Cierra un año muy convulso y anuncia la apertura de otro en las mismas situaciones, mucho más delicadas que la de este 2022. El petróleo va a estar en el diferencial del discurso diario de todos los mandatarios mundiales. El tema del COVID, si resurge o no resurge, el tema de la hambruna, del calentamiento global, el tema del agua, de la desertificación de los suelos, del oscurecimiento global, la nueva etapa de huracanes que van a pasar por el Atlántico en el segundo semestre, al inicio del segundo semestre del 2023. El tema de la hambruna, de la guerra, de la falta de fertilizantes, de comida, de alimentos. Wow, siento que con esto comenzamos un 2023 caótico, difícil. Y en medio de todo eso que te nombro, que te menciono, está el petróleo. Entonces, como tal, el diferencial de sus precios va a estar alto. Su consumo sobre los $100 se va a mantener. Ustedes vieron lo que acaba de decir, las principales marcas de vehículos, de fabricación, de número de ellos, de aquí al año 2030. Mitsubishi, Toyota, Ford, Chrysler, todas las marcas del mundo que hay en el planeta, están diciendo que van a incorporar más de 450 millones de vehículos del 2023 al 2030. Es decir, que vamos a estar llegando al 2030 a un número no inferior a 2.000 millones de unidades de vehículos rodando diariamente en el planeta. El mundo tiene idea de lo que es esto, el consumo de gasoil, de diésel, de gasolina. Realmente las proyecciones de crecimiento, de desarrollo, de manejo, de andar, de movilización van a ser gigantescas. Y si a todo esto unimos el crecimiento de la población, que en el 2010, en septiembre del 2010, llegó a 7.000 millones y en noviembre del año 2022 está llegando a 8.000 millones y para el 2030 se espera una proyección mucho más alta, y unido al tema de las migraciones internas y externas, el mundo es convulso para la próxima década. Desde el 2030, el mundo está sobre escenarios muy delicados. Alguien puede prever y detener el tema de las migraciones hacia Norteamérica, hacia Europa. Nadie. Se van a acrecentar, va a seguir subiendo. Y el tema de la inflación, y el tema de la recesión mundial, y el tema de la guerra, y las posibilidades de una tercera guerra mundial. Ese es el escenario en real política que hay ahorita, en este momento en el mundo. Esa es la realidad global de hoy, que la advierten las principales bolsas de valores del mundo. No para solucionar, sino para escandalizarse y ver cómo sacan de esto las mejores y las mayores ganancias. En medio de todo ese escenario global, mundial, está el petróleo, la fuente de energía más importante, más valiosa, la que se juega en todos los escenarios bélicos ahora, porque ahora ya hablar de paz pues es irrisorio. Ahora hay que hablar de belicismo, de guerra, de enfrentamiento, de tercera guerra mundial, de hambruna, de calentamiento global, de oscurecimiento global. Porque ese es el escenario que las corporaciones, que Europa, que Alemania, que España, que Francia, que Inglaterra, que Estados Unidos nos han llevado. Al que también nos quiere llevar a Polonia, el tema de Kosovo también, que va a alimentar otra terrible guerra. O el derrocamiento de gobiernos en América Latina, en Sudamérica, como el caso de la señora Cristina Kirchner. O el derrocamiento del presidente de Perú, el señor Castillo. ¿Quiénes están detrás de ellos? Los Estados Unidos, que no descansan, que son una máquina de guerra, que no son ningunos corderos, que intervienen en todas partes. Es la CIA, es el gobierno mundial. La CIA es el gobierno mundial, el Departamento de Estado, el Pentágono. Eso es lo que quiere ser el gobierno mundial. Lo que quiere intervenir militarmente del mundo. Palabras más, palabras menos. Entonces, en medio de esto, no sé si llamarlo debate o este lúgubre escenario, se abre el 2023. Y en medio de todo esto, y me quedo corto, me quedo incluso hasta casi nulo, en medio de todo esto están los Estados Unidos de Norteamérica.
Muchas gracias, Miguel.
Adiós, gracias a ti, hermano, gracias a ti, yo.